Muy, muy, muy buenos días, España. Es 20 de abril. ¿Y el tiempo? ¿Se va a inestabilizar poco a poco? De manera que en algunas zonas habrá riesgo de chubasco y tormenta. A lo largo de la próxima semana tendremos temperaturas más bajas, que nos va a explicar Olcina a las 11. O sea, se acabó este súbito verano que nos tiene desconcertados y medio locos. Tenemos dos noticias domésticas graves, de esas que te afectan directamente en tu hogar. La primera, lo has escuchado a Sandra, que las cuentas no cuadran. No hay dinero para las pensiones prometidas por Pedro Sánchez. 12.000 millones anuales nos faltan para cubrir el agujero. ¿Qué hacer? Pues vamos a ver, o se reducen las jubilaciones y se alarga la fecha de jubilación, o se suben los impuestos y las empresas empiezan a pagar más cotizaciones a la Seguridad Social. O pagan los que quieren jubilarse, o pagan autónomos y empresas. El gobierno de la Unión Europea, que es al final el que manda aquí, que se nos olvida, ha hecho las cuentas y decreta que España será el país de la UE donde más crecerá el gasto en jubilaciones, y claro, hay un agujero. Es una noticia muy preocupante que ya advirtieron los expertos de la OCDE, del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional. Es que iba a ocurrir, porque el dinero no se inventa. El otro disgusto que me toca darte en esta mañana de sábado es que no hay suficientes médicos de familia para cubrir los ambulatorios. Sí, sí, sí. Ha finalizado el proceso de elección de plaza tras los exámenes del MIR y se ha quedado sin cubrir un número de 459 vacantes. Atención, porque uno de cada cinco puestos para facultativo de atención primaria ha quedado vacío. Es un verdadero problema, porque son los profesionales que sostienen a la gente día a día y que detectan las enfermedades graves antes de que pasen a los especialistas y hospitales. Se trata de una plusmarca histórica de plazas sin adjudicar. Atención, porque solo Madrid, la Comunidad Valenciana y Cantabria han conseguido los médicos de familia que necesitan. El resto de las comunidades autónomas tienen un muy grave problema. En Cataluña se han quedado 98 plazas desiertas, en Castilla y León 81, en Andalucía 64, 63 en Galicia o 61 en Extremadura. Es hora de hacer una reflexión nacional, de preguntarse qué está pasando, por qué los jóvenes no quieren ser médicos y cuando lo son, prefieren ser dermatólogos o cirujanos estéticos. A nadie se le oculta que no se puede estudiar más de 10 años para ganar 2.000 euros. Hay que empezar a valorar y pagar a los médicos, en especial a los de familia, que no tienen acceso a consultas privadas que complementen su escaso sueldo. O empezamos a valorarlos o nos va a atender Rita la cantaora. Y hablando de cosas de comer, pendientes estamos del barril de petróleo. Escuchabas el parte de la bolsa que ha visto cómo efectivamente se producían zozobras. Hay guerra larvada en Oriente Medio y los precios de la gasolina pueden parar las economías si se disparan. Si la semana pasada te contábamos aquí con la respiración contenida que Irán había atacado a Israel, esta vez ha sido Tel Aviv quien ha atacado Irán, concretamente en la bellísima ciudad de Isfahán, patrimonio de la humanidad. Isfahán no solo da alfombras, es que tiene algunas de las mezquitas y edificios más hermosos de la arquitectura islámica. Pero también tiene a las afueras un centro de producción nuclear que ha sido el objetivo de Israel. Después del ataque del pasado 7 de octubre, el secuestro de civiles inocentes y la réplica de Tel Aviv invadiendo la franja de Gaza y provocando 35.000 muertes, Ahora se ha tirado de la manta y ha quedado claro que esto no es una guerra entre Gaza e Israel. Esto es una guerra con Irán, que financia y apoya a grupos como Hezbollah o Hamas. Y el pequeño Estado judío, que vive en peligro de guerra desde que se creó en la zona. Merece la pena que te asomes a un mapa y veas el tamaño de Irán, lógicamente, y el de Israel, para que te hagas una idea de la diferencia en la magnitud. Hemos intentado ponernos también en el pellejo iraní, a ver cómo viven allí los ciudadanos la llegada de los últimos proyectiles israelíes. Ali Seyed Paktaman es profesor universitario y considera que hay una doble vara de medir con respecto a su país.
Hola, querida Cristina, ¿cómo está? Estamos de nuevo testigos de una estrategia dual que tienen y la hipocresía de los americanos, que por una parte están hablando de la paz, de dejar de atacar a los palestineses, y por otra parte hacen veto a la creación de un Estado de Palestina. Y por otra parte también a nosotros siempre nos critican, mientras los israelíes durante tantos años han hecho muchos sabotajes en Irán, han matado a científicos iraníes, han asesinado a muchos militares iraníes, tanto en Irán como en Siria. Y nosotros durante todo este tiempo, para no extender la tensión en la zona y en el mundo, hemos aguantado todo esto hasta que ya han atacado a nuestro consulado y han matado a más de 13 personas ahí. Y esto fue que para mí también fue bastante sorprendente, que tanto los americanos como los ingleses y los franceses, que siempre hablan de respetar a las leyes internacionales, no han criticado nada a Israel mientras atacó a nuestro consulado y mató a gente inocente por ahí, incluso a la gente transhuyente que pasaban por la calle. Y cuando nosotros, según las convenciones internacionales, queríamos responder al ataque a nuestro territorio, nos han criticado y están hablando de que van a poner tantos ya embargos, que no sé de qué cosa van a poner, porque tenemos tantos embargos que ni siquiera ellos pueden contarlo. De todas maneras, sí, al parecer ellos han atacado anoche a una base militar en Isfahan. Gracias a Dios no fue muy importante, pero no lo sé si Irán va a responder o no. Espero que no, y que aquí terminen las cosas, porque ya Israel sabe que podemos llegar a su corazón. Te mando un gran abrazo y te espero que todo vaya bien por ahí. Un abrazo.
Pues desde luego aguantamos la respiración. Llegar al corazón de Israel. El lenguaje bélico es peligroso. No otra cosa ha intentado a su vez demostrar Israel. Veríais que la crónica que hemos emitido se grabó ayer y se refería al bombardeo en la noche del jueves al viernes. Tel Aviv ha apuntado a las instalaciones nucleares en el corazón de Irán. Aquí vamos, de corazón a corazón. Se trataba de demostrar con un ataque medido y calculado que efectivamente también le resulta posible tender la mano y causar daño. Y ahora que todos tenemos claro que unos y otros pueden herirse gravemente y desatar un conflicto gravísimo, se espera que esto quede aquí. Ni Irán al atacar a Israel, ni Israel al atacar a Irán han querido pasarse. Han sido acciones deliberadamente calculadas que expresan amenaza, pero también el deseo de no ir a un enfrentamiento directo. Insisto, anhelamos que esto quede aquí o estaríamos todos muy gravemente amenazados. Y aquí en España, además del clásico mañana, hay elecciones en el País Vasco. Ayer terminó la campaña de Pedro Sánchez, que acudió a apoyar a su candidato bajo el lema «Vota al que decide». ¿Por qué? ¿Por qué dice el Partido Socialista «Vota al que decide»? Pues porque todo apunta a que será el Partido Socialista Vasco el que pondrá al gobierno local, pactando con el PNV o pactando con Bildu, que están ahí en las encuestas con ligera ventaja de los batasunos, que ya te recuerdo que tienen más concejales actualmente que el PNV. Los abertzales llevan en su programa, atención, porque escuchamos oír hablar mucho del sistema de salud, de la cuestión de la organización económica, del tema ecológico o social, pero es que Bildu lleva en su programa la convocatoria de un referendo vinculante de autodeterminación y se refiere a los de ETA como presos políticos. Negro sobre blanco. Es un insulto a la historia. Ayer un grupo de artistas y creadores del País Vasco dieron un paso adelante para denunciar el blanqueamiento de Bildu. Son, entre otros, los cineastas Jon Villar, Iñaki Arteta y Manolo Ortiz, los escritores Fernando Savater, Iñaki Ezquerra, Javier Mina o Begoña Mestoy, la escultora Lucía Vallejo o el productor Miguel Ángel Tobías, que exigen a los representantes políticos que no pacten ni gobiernen con los herederos de la banda terrorista. Denuncian el exilio de miles de vascos por culpa de ETA. La legalización de su brazo político y el que pretendan apropiarse de lo que es común y levantar una frontera étnica definiendo a los vecinos como extranjeros. La pregunta después de tantas décadas de sufrimiento es cómo ha llegado Bildu a ser socio de gobierno en Madrid y un partido de moda.